Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias a Hechos 20. Hechos 20. Y quiero comenzar nuestro tiempo en la palabra haciéndote una pregunta. Parece una pregunta muy generalizada, ¿no? Y si estás en la iglesia por un tiempo vas a haber escuchado esta pregunta un montón de veces. Pero tengo esta pregunta: ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es la pasión que mueve tus acciones? Porque nosotros vivimos en un mundo que está tratando constantemente de inculcar en las personas su escala de valores, ¿no? Una escala de valores, vamos a decir una escala de valores bastante escasa de valores, ¿no? Ustedes lo han visto, ¿no? Esto potenciado por los medios de comunicación, el mundo que nos rodea trata de plantar en nuestras mentes que cada uno de nosotros tiene que vivir para sí mismo. Cada uno de nosotros tiene que satisfacerse a sí mismo para ser feliz, para sentirse bien. ¿Entienden? No la idea, porque es lo que hace el mundo que nos rodea. Gritan a los cuatro vientos: vos tenés que ser feliz, sin importar el precio, tenés que ser feliz, y si no sos feliz, estás desperdiciando tu vida. Porque el único propósito por el cual vivís es ser feliz. Por ejemplo, quiero leerles un artículo, es un poquito extenso, pero vale la pena, ¿no? De una página que motiva a la gente en su desarrollo personal, obviamente que no es cristiana, es secular. Y hablando de cómo alcanzar el nivel de vida más alto en tu vida, en este mundo, dice estas cosas. Dice: la satisfacción personal es el estado más alto de bienestar y armonía interna que una persona puede tener. Estar satisfecho personalmente significa estar feliz con la vida que se vive, estar en paz mental por las acciones que se realizan y estar inmensamente complacido por los resultados que se obtienen. Hasta ahora parece prometedor, ¿no? Las personas hoy en día se conforman con llamar satisfacción personal el lograr una meta impuesta por la sociedad, como por ejemplo ascender en un empleo. Sin embargo, aquí es donde viene el punto importante de todo esto. La satisfacción personal se alcanza solo si se cumple con los siguientes requisitos. Y da una lista de requisitos que la persona tiene que hacer en su vida para poder ser feliz, digamos, ¿no? Alcanzar su punto máximo que el ser humano puede lograr. Punto número uno, dice: adquirir un propio sistema de creencias. Lo primero que debes hacer para alcanzar la satisfacción personal es dejar de lado todas las creencias y paradigmas que la sociedad te ha implantado a través de los años. Entonces, lo que tú debes hacer no solo liberarte de todo esto en tu mente, sino también crear tu propio sistema de creencias. Creer solo en lo que a ti te parezca cierto y no en lo que todo el mundo dice que es verdad. Al poder confiar en las creencias que tú mismo has elegido, simplemente empezarás a regir tu vida bajo esas creencias y por ende serás más feliz y estarás más satisfecho personalmente. ¿Qué tal? Punto número 2, da 4. Dice: llevar a cabo tus pasiones. Cuando ya en tu mente eres consciente de todo lo que crees y has elegido libremente los conceptos o las ideas poderosas que te enseñan a vivir tu vida, entonces es hora de empezar a aplicar todo eso. Tu vida y cada uno de tus días debe ser el diseño perfecto del cumplimiento de tus pasiones, sueños y deseos. Poner en práctica tus talentos y cualidades, explotar tus afinidades por cualquier cosa en especial, como la música, la pintura, etc. Ahora tú eres como el director de tu propia película. Punto número 3, buscar la plenitud día tras día. Y claro, llevando a cabo el primer punto, sin duda alguna lograrás el éxito en todo lo que te propongas de ahora en adelante. El último punto, punto 4, dice: hacer las cosas para uno mismo. Esto es algo importante. Si quieres tener satisfacción propia, no puedes estar preocupándote por satisfacer a alguien más. Tú eres lo más importante, tus creencias y el estilo de vida que elegiste llevar. Así que debes hacer las cosas para sentirte bien contigo mismo, para sentirte orgulloso por lograr algo. Conclusión, dice: De esta manera, llegando ya a este punto donde estás llevando a cabo tus pasiones y estás contribuyendo con el mundo por medio de tu felicidad y entusiasmo, ya empiezas a saber lo que significa la satisfacción personal. Esto está en una de las páginas de desarrollo personal y de ayuda, de autoayuda más grandes que hay en internet. Pueden ver el egoísmo, ¿no?, brotando de cada frase, ¿no? Te quiere enseñar a alcanzar la plenitud, pero lo único que dice es: viví como quieras, sin que te importen los demás, solamente te tiene que importar vos y podés considerar que viviste la vida de una manera exitosa. Esa es la manera que el mundo moldea a sus habitantes, a cada uno de sus habitantes. No hay absolutos, no hay estándares para vivir. No hay propósito para vivir en realidad, porque son tan abstractos que no tienen un propósito para vivir, solamente dicen, bueno, por lo menos trata de sentirte bien los años que tenés de vida. Trata de satisfacer y nunca alcanza la satisfacción con las cosas que hace. La diferencia con nosotros, los cristianos, aquellos que tuvieron un encuentro personal con Jesús y han sido salvos por Jesús, es que su sistema de valores es completamente opuesto a los estándares de este mundo. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque el creyente ya no debe vivir para sí mismo. ¿Cómo podría vivir el creyente para sí mismo si fue rescatado por la sangre de Jesús? Su destino eterno fue cambiado para siempre. Su anhelo a partir de ahora, al ser un esclavo que fue liberado del pecado para servir a un nuevo Señor, tiene que ser servir y agradar a su Señor. Y esto significa ser un testigo de las buenas nuevas, ser uno que vive para compartir el Evangelio y la gracia de Dios con los demás. Es el único propósito por el cual el Señor nos salvó. La palabra de Dios nos muestra esto en ejemplos claros. Y nosotros vamos a ver Hechos 20 hoy. Y podemos ver el ejemplo en la vida de Pablo. Pablo, si Pablo hubiese leído el artículo que había leído primero, podría haber tachado y decir, sí, 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 sí. Fariseo de fariseos. Una persona que alcanzó todo lo que quería en su vida. Su pasión era la práctica del judaísmo e implementar la práctica del judaísmo en todos los que lo rodeaban. Y lo hacía de manera ejemplar. Realmente le ponía pasión a lo que hacía. El libro de los Hechos nos cuenta que, siendo Saulo, asolaba a la iglesia, entraba casa por casa y arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Él creía que estaba en lo correcto. Él había creado su propio sistema de valores apoyándose en lo que decía el Antiguo Testamento. Vivía con pasión, persiguiendo a la iglesia, pero era su pasión. Es más, era tan apasionado que, según Hechos 9, del 1 al 2, nos dice que Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Este es Lucas, el amigo de Pablo, que está escribiendo, y dice, para él perseguir a la iglesia era tan común y tan natural como respirar. Y respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Llevar atados a Jerusalén. Para él, acabar con los cristianos era tan natural como respirar. Él era una persona que vivía según sus pasiones. Y tenía su vida, en su vida todo lo que quería, estaba satisfecho. Sin embargo, camino a Damasco, el Señor Jesús se le apareció. Y él se dio cuenta que en realidad había estado equivocado toda su vida. Y Jesús lo salvó, y eso cambió su vida para siempre. Saulo ya no persiguió a la iglesia, sino que es impresionante los caminos del Señor, pero él era una persona que persiguió a la iglesia y se transformó en una de las personas que más impacto causó en la historia cristiana. La mayoría de nuestro Nuevo Testamento se lo debemos a él. Él llevó el mensaje de aquel que lo salvó por todos lados. Escribió libro tras libro tras libro del Nuevo Testamento. Fue un devoto defensor del Evangelio. Pablo es una persona que realmente nos puede enseñar qué es lo que importa en la vida. Cómo nosotros podemos decir, bueno, yo viví una vida bien vivida. Cómo el creyente puede llegar al final de su vida y decir, valió la pena. Realmente lo que hice valió la pena. O mejor dicho, como lo dijo él mismo, ¿no? Él dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pablo dijo, llegué hasta el fin. Llegué hasta el fin y mi vida valió la pena. Hechos 20. Pablo está a punto de emprender un camino desconocido e incierto. Él va rumbo a Jerusalén, sin saber qué va a pasar. Entonces, como no sabe qué va a pasar, junta a todos los ancianos, a todos los pastores de todo Éfeso, de toda la zona. Y dando testimonio, ¿no?, les declara lo que realmente importa en la vida para que sea una vida bien vivida. Y no quiero que pasemos esto por alto, ¿no? Porque esto es re importante. Si vos lees Hechos 20, es uno de los capítulos que más me gusta del Nuevo Testamento, pero si vos lo lees así de corrido, por ahí se te pasa por alto esto. Y yo no quiero que nos pasemos por alto estas palabras que vamos a ver hoy. Son las últimas palabras de Pablo a estas personas. Durante años ha estado con ellos, ha estado enseñándoles con pasión, ha estado creando relaciones con ellos, amistades, un amor incondicional por los hermanos. Pero en un momento les va a decir: yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Y después que él dice estas palabras, ellos se ponen de rodillas con él, lo abrazan y lloran tristemente porque saben que no van a ver más el rostro de su amado hermano Pablo. Entonces quiere dejarles en claro cómo es que un cristiano debe vivir su vida de una manera que agrada a Dios. ¿Cuál debe ser su enfoque? ¿Cuál debe ser el propósito de su vida? ¿Cuál debe ser su pasión? ¿Cómo es que él vivió para no desperdiciar su vida? Nuestro texto, solamente, aunque no lo crean, solamente un versículo, Hechos 20, 24. Y espero que estas palabras de Pablo puedan ser un ejemplo y una inspiración para todos nosotros, pero más que nada, un desafío. Un desafío para vivir la vida de la misma forma que la vivió él. Y si hay cosas que tenemos que ajustar en nuestra vida, bueno, este es el momento. Con la palabra preciosa y poderosa de Dios abierta y desafiándonos a nosotros, ¿no? Pablo dice esto en Hechos 20, 24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Como está en los apuntes del boletín, vamos a ver tres cosas en este versículo. Vamos a ver una perspectiva de vida correcta. Vamos a ver una meta a alcanzar que tenía Pablo. Y vamos a ver cuál era el propósito de la vida de Pablo, pero vamos a ver cuál debe ser el propósito de nuestra vida también, lo mismo que el de Pablo. Entonces, primero vamos a ver una perspectiva de vida correcta. Pablo dice: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. ¿Cómo es que el apóstol Pablo vivió una vida que valió la pena ser vivida? Bueno, él entendió que su vida no era lo más importante en este mundo. Él realmente entendió que su propia vida no era el asunto, no era lo importante. Ahora, esta idea es completamente opuesta a lo que te quiere enseñar en el mundo. Lo acabamos de ver hoy. Si vos, cualquier lugar que vas, escuchás, ¿no? Viví para vos. Tenés que vivir para vos sin importar lo que te digan los demás. Sos el centro del mundo. Evita a toda la gente que te haga mal, evita a la gente que te deprima. O en algunos casos dicen, no, evita a la gente que es tóxica, dicen, no, evita a la gente tóxica. Porque tenés que evitar situaciones difíciles. Lo único que debe importarte es vos mismo, porque vos sos lo que importa en este mundo. No hay nadie más importante que vos. Pablo dice lo contrario. Pablo dice: en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Él tenía una perspectiva de vida correcta. ¿Qué quiere decir? Él está diciendo: todas las cosas que me sucedieron no importa. Sinceramente, todas las cosas que me sucedieron hasta ahora, dice Pablo, por causa de lo que el Señor preparó soberanamente para mí, no importan. ¿Qué cosas? Lo vemos en los versículos anteriores. Están en Hechos 20. Vayamos a versículo 17 de Hechos 20. Dice: y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: acá junta a todos los ancianos y les dice: vosotros sabéis bien cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde mi primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas. Ahora vemos que la vida de Pablo no fue muy fácil, ¿verdad? Fue bastante difícil. Pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Como no me rehuí de declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. ¿Ven lo que dice Pablo acá? Ustedes me conocen. Enseñé cada vez que pude, tanto públicamente como casa por casa. Muchas veces fue difícil, porque los judíos se pusieron y esto me causó muchas pruebas y lágrimas. Pero nada de esto detuvo a Pablo. Todo lo contrario, él siguió adelante, él siguió sirviendo. Si lees 2 Corintios, él te dice que atravesó cárceles, azotes, naufragios, enfermedad, debilidad, cosa tras cosa tras cosa. Nada de esto lo detuvo. Aun cuando la incertidumbre se le presentó, él siguió adelante. Imagínate, nosotros ante la primera duda no hacemos nada, no nos quedamos quietos o damos un paso atrás. Pero él está con una incertidumbre completa en su vida. No sabía lo que le iba a suceder en Jerusalén, donde estaban todos los líderes judíos, donde estaba el centro de la religión judía que odiaba el camino del Señor. Estaba seguro de una cosa, que le esperaban cárceles, tribulaciones. Él sabía que le esperaba la cárcel, y en este tiempo la cárcel era casi sinónimo de una muerte segura. Muerte por hambre, muerte por enfermedad, muerte por castigo, muerte por las infecciones a causa de los castigos. Era sinónimo de una muerte segura. Sin embargo, ¿cuál era la perspectiva de su propia vida? No me importan las cosas que me suceden. Sigo adelante. ¿Por qué? Porque él dice, mi vida no es preciosa para mí mismo. Pablo usa acá la misma palabra que en 1 Corintios 3:12 usa cuando habla acerca de piedras preciosas. ¿Qué quiere decir Pablo? Que no tiene valor para nada. No. Su vida era preciosa ante los ojos de Dios. Dios mismo dijo, ¿se acuerdan cuando se convirtió? Ananías está orando y Dios le dice, bueno, Ananías, tenés que ir a buscar a Pablo. Dice, no, Señor, no quiero ir a buscar a Ananías. Está persiguiendo a la iglesia. Seguro que está engañando a todos, me va a querer matar. Va a matarme a mí, a mi familia, a la iglesia acá. ¿Y Dios qué le dice? Que Pablo era instrumento escogido para llevar el nombre de Dios en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Quiero dar un balance acá, ¿no? Porque si no vamos a terminar siendo ermitaños, ¿no? Dejándonos crecer la barba. Ya me dejé de crecer la barba, pero ermitaños, ¿no? Que se van al medio de la montaña y dicen, mi vida no vale nada, y vivimos como lincheras, ¿no? Pensando que no tenemos nada de valor. No, tu vida vale mucho. Vale mucho. Tu vida vale mucho. Por eso Jesús vino a dar su vida en rescate por vos. Sos valioso y precioso a los ojos de Dios. Pero entendemos el enfoque que le da Pablo acá a su vida, ¿no? ¿Cuál era su perspectiva? Él dice, mi vida no es como una piedra preciosa que tengo que cuidar. No importa, todo lo que me suceda, por malo que sea, vale la pena porque estoy haciendo lo que le agrada a Dios. Pablo realmente tenía una perspectiva de vida correcta. Qué diferente la perspectiva de Pablo comparada con la del mundo, ¿no? Cualquier otra persona que no consideraba su vida de la misma forma que Pablo hubiese dicho, ¿no? La vida cristiana es muy difícil. Yo pensé que una vez que venía a la iglesia, una vez que conocía al Señor, se acababan todos los problemas, iba a ser todo de color de rosa, y si llovía iba a caer un poco de llovizna nada más, y después iba a salir el arco iris y los pajaritos volando, nada más. Pero la vida cristiana es muy difícil, está llena de pruebas y dolores. Yo renuncio porque mi vida vale mucho. Pero Pablo dijo, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Hermano, hermana, te pregunto, ¿cuál es la perspectiva acerca de tu propia vida? ¿Estás viviendo para satisfacer tus propios deseos o los del Señor? Las dificultades de la vida cristiana te hacen querer alejarte del camino del Señor. ¿O sos igual que Pablo y decís, yo no hago caso a estas cosas, yo voy a seguir adelante, no voy a estimar mi vida como preciosa ante mis propios ojos? ¿Estás estimando tu vida como preciosa ante tus propios ojos? Si tus respuestas no son las de Pablo, déjame advertirte por medio de la palabra de Dios que estás a punto de desperdiciar tu vida. Pablo vivió una vida bien vivida porque él dijo, no voy a estimar mi vida como valiosa para mí mismo. La voy a entregar por aquel que dio su vida por mí. ¿Por qué Pablo no estimó como preciosa su propia vida? y vivió de la manera en que lo hizo. Bueno, Pablo tenía una meta en la vida. Vemos a continuación que Pablo tenía una meta alcanzada. Él dice, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. A fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Pablo vivió de la manera que lo hizo porque tenía una meta por alcanzar en la vida. Y lo describe de dos formas, lo describe como una carrera y lo describe como un ministerio. ¿Por qué el apóstol no estimaba su vida como preciosa ante sus propios ojos, ni hacía caso de las cosas que le pasaban? Porque entendía que estaba corriendo una carrera, era el curso de su vida. Cada cosa que le sucedía, buena o mala que fuese, era solamente la carrera y los detalles de la carrera que Dios soberanamente había establecido para él. Pablo entendió que esta vida tiene un curso. Es como las carreras, ¿no? Y lo importante no es la velocidad que se alcance, sino terminar, llegar a la meta. Acá tenemos algunas personas que corren maratones, ¿no? Y si te fijas en la página del maratón que organiza, tiene todo un planito, ¿no? Con el Waze o con Google Maps, que te muestra todo el plano de la carrera. Lo importante es terminar la carrera, participar y terminar la carrera. Me acuerdo cuando nosotros llegamos, yo estaba en la secundaria y no le dábamos mucha atención a nuestro profesor, no era un buen profesor, ¿no? Entonces nos bochaba a todos y te llevo que a fin de año teníamos que rendir. Y nos ponía una cancha de 11, una cancha grande, y decía, bueno, tienen que correr. Y tienen que correr 30 minutos sin parar. Y bueno, la lógica era correr para llegar a los 30 minutos, si no, no aprobabas. Y nosotros empezamos a correr y seguir el paso muy lento, ¿no? Muy lento, muy lento. Y la mayoría que hicimos todo así, terminamos la carrera bien. A pesar de que empezamos a sentirnos cansados y que empezamos a calambrarnos a poco, porque 30 minutos sin haber hecho nada en todo el año se complicaba. Pero uno de mis amigos, un Diego se llama, creyente también, él empezó y empezó mal. Él empezó corriendo como ningún otro y nos sacó como 3 vueltas. Pero esas 3 vueltas le tocaron, fueron como 3 minutos. Y después, mientras todos nosotros seguíamos el ritmo despacito y tranquilo, él empezó a decaer. Empezó a decaer. Y ya corría con los brazos a los costados. Y cada vez la cabeza más gacha hasta que literalmente hizo. Y quedó tendido en el piso. Por correr la carrera de forma incorrecta. Por no entender los detalles de la carrera. Una carrera no es fácil. Muchas veces, si depende del tipo de carrera, muchas veces no es algo placentero para el cuerpo. Muchas veces te encontrás con calambres en el medio del camino, con dolores en medio del camino. Muchas veces encontrás trayectos que son difíciles de recorrer. Es así. Más en este tiempo que a veces hacían carreras que en medio de las montañas, lugares así. Pero si no llegas al final, no tenés premio. Tu vida muchas veces va a ser de esa manera, hermano. Pero tenés que ser igual que Pablo. Tenés que proponerte llegar al final de la carrera en la que te puso el Señor. De eso se trata la palabra, ¿no? Terminar significa terminar algo por completo. Atravesar todas las fases para llegar al final, dice Pablo. Es la idea que en el griego. Y algo extra de nuestra traducción, que de la Biblia de las Américas, que es un poco más fiel que la Reina Valera. En la Reina Valera dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. No, gozo no está en el original. Gozo no está en el original. Es simplemente terminar la carrera. Porque tal vez cuando llegas al final de la carrera, tal vez no sientas mucho gozo, mucha alegría. Tal vez te duele todo, ¿no? Pablo al final de su vida estaba preso. Estaba enfermo. Estaba solo. Pero en esa cárcel, le escribió a Timoteo y él dijo, he acabado la carrera. Él recorrió hasta el final. Era la meta de su vida. Pero no era una meta ciega. No era correr sin saber a dónde iba. Él entendió. Él entendió que había recibido un ministerio. Y ahora, esto como ministerio no es algo, digamos, académico, ¿no? No es como, sí, recibí el ministerio del Señor de ser el gran evangelista, o recibí el ministerio del Señor de ser un gran pastor, ¿no? O un gran diácono, o el mejor de los sugieres, ¿no? Nadie reparte los boletines como yo. Acá la palabra se traduce mejor como servicio. Y habla especialmente de los esclavos que atendían las mesas. Y él dice, quiero terminar mi carrera, quiero terminar el servicio que recibí de mi Señor. Mientras él corría su carrera, servía. En la forma que Dios soberanamente estableció para Pablo que sirva. Predicando, enseñando, defendiendo la fe. ¿Por qué lo hacía con tanta vehemencia? ¿Por qué estaba tan interesado en servir Pablo? ¿Por qué lo había recibido del Señor Jesús? Creo que es tan difícil, ¿no?, para los creyentes hacer ese clic en la cabeza y darse cuenta que el llamado que hemos recibido lo recibimos del Señor Jesús y es el llamado más alto que cualquier otra cosa en este mundo te puede ofrecer. Jesús, Jesús por quien todas las cosas fueron creadas. Pero no solamente es el autor de nuestra salvación que ganó por su propia sangre. Le dio un ministerio a Pablo, lo llamó para su servicio. Pero le dio un ministerio a cada uno de sus creyentes, a cada uno de los que él salvó, para que lo sirvan, para que le den gloria. Y él se propuso, Pablo, que sin importar lo que pasara en medio, él iba a terminar con la carrera, iba a cumplir con el servicio que se le dio. Era la meta de su vida. Era la meta de su vida. Entonces Pablo dice, yo no voy a desperdiciar mi vida. ¿Cuál es el sinónimo y la garantía de que yo viví una vida bien vivida? Bueno, yo tuve una perspectiva correcta de la vida, mi vida no era preciosa para mí mismo, y yo me propuse alcanzar la meta que el Señor me dio. Terminar la carrera sin importar los detalles, sirviendo a mi Señor mientras voy. Hermano, hermana, déjame preguntarte en este punto. ¿Cuál es la meta de tu vida? ¿Terminar tu carrera? ¿La carrera que el Señor te dio? ¿O terminar tu carrera, una carrera secular? ¿Casarte con la persona de tus sueños? ¿Trabajar para poder comprarte lo que quieras? ¿Anhelar cosas? ¿Viajar? Ayer Pastor Michael dio todos estos ejemplos de manera espectacular, ¿no? Pero podés llenar de estos ejemplos porque los dijo ayer y me parecieron interesante, ¿no? Pero puedes llenar el espacio en blanco con lo que quieras. ¿Cuál es la meta de tu vida? Ahora, estas cosas no son malas en sí mismas. No, no son cosas malas. Es bueno estudiar, es buenísimo estudiar. Yo estoy teniendo la bendición ahora de estudiar por mis propias cuentas teología y es hermoso estudiar. Es hermoso tener una familia, pero si estas cosas son tu meta en la vida, y las estás poniendo en primer lugar en tu vida, no estás viviendo como agrada al Señor que te salvó. Eso es lo que quiere inculcarte este mundo. Es realmente lo que quiere inculcarte este mundo. Es tan obvio, pero nosotros somos tan ciegos en no darnos cuenta de esto. Hay un famoso, ¿no?, que era alguien que realmente alcanzó la fama en Argentina con millones de dólares, y que vivió de una manera horrible la forma que él quiso, y dijo al final de su vida, murió hace poco, pero él dijo esto, dijo, yo cuando me di cuenta que empecé a escalar, empecé a ser conocido, me propuse tener una meta en mi vida, llegar a lo más alto que una persona puede llegar. Entonces escalé y escalé y escalé hasta lo más alto, y ¿sabes qué? Cuando llegué a lo más alto, miré a los costados y no había nada. No había nada que valiera la pena. Y él estaba a punto de morir y estaba contando esto con frustración, porque había vivido su vida en vano. Yo me sorprendí escuchando en la radio y escuchaba el testimonio de esta persona. Este hombre desperdició su vida entera. Y lo más probable es que está desperdiciando su eternidad entera también. Hermano, si tu meta no es como la de Pablo, te animo a que reevalúes tu vida. Porque estás desperdiciando algo hermoso que Dios te dio. Pablo tenía una meta. Él quería terminar su carrera cumpliendo con su servicio al Señor. Ahora, ¿cómo es que corrió esa carrera? ¿Cómo es que sirvió al Señor Jesús? Bueno, vemos al final, ¿no? El propósito de la vida de Pablo. Él dice, para dar testimonio, me encanta la traducción de la Biblia de las Américas porque es como tiene que ir, ¿no? Para dar testimonio solemnemente del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pablo para no desperdiciar su vida? ¿Cuál fue la marca de que él estaba realmente viviendo una vida bien vivida? Bueno, él compartió el Evangelio, él dio testimonio del Evangelio de Cristo. Y la palabra es bien enfática acá, porque lo que dicen nuestras traducciones para dar testimonio en griego es un solo verbo. El ministerio que recibí del Señor Jesús, testimoniar si se quiere, no lo usamos de esa forma nosotros, ¿no? Pero Pablo dice, yo tengo que testimoniar. Significa dar un testimonio de manera solemne, ¿no? No es una broma, es algo bien serio, pero de manera activa. Enfatiza testificar, estando realmente metido, abocado a la tarea, motivado por un fuerte interés personal en compartir la tarea. Esta última frase nos describe cuál fue la tarea principal en la vida de Pablo, y no solamente tiene que ser en la vida de Pablo, sino también en tu vida y en mi vida. Vivir para evangelizar, vivir para compartir el Evangelio con cualquiera que se te cruce, con cualquier persona. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? Pablo entendió de primera mano el poder que había en el Evangelio y la gracia de Dios. Su vida fue transformada por completo por Cristo. Fue transformada por completo, él era perseguidor de la iglesia y terminó siendo una de sus columnas más fuertes. Y hasta el momento que él murió como mártir en Roma, testificó acerca del Señor que lo salvó. Yo me pregunto, a veces pienso demasiado, ¿no? Pero me pregunto si Pablo, sabemos por la tradición que fue decapitado, ¿no? Estando ahí de rodillas a punto de ser decapitado, ¿no le habrá dicho al verdugo? No tenés un segundo que te quiero hablar acerca de Cristo antes de morir. Porque él vivió con la pasión de comunicar el Evangelio de la gracia de Dios. Su vida había sido transformada por el Evangelio. ¿Cómo no dar testimonio de aquel que lo salvó? ¿Cómo no hacer eso? ¿Cómo aquellos que han probado de la gracia de Dios y han saboreado la salvación no se lo van a comunicar a los demás? ¿Te imaginas un doctor que descubre la cura contra el cáncer? De la nada, pum, 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 mezcla y dice, tengo la solución, tengo la cura del cáncer. Pero no se lo cuenta a nadie y lo guarda en secreto. ¿Qué pensaría de esa persona? Sinceramente, ¿qué pensaría si eso se descubre hoy? Que hay un doctor que hace 20 años descubrió la cura del cáncer y se la guardó con él. Lo peor, ¿verdad? ¡Qué persona malvada! ¡Qué persona malvada! Porque miles de personas murieron en el camino y él tenía la solución. Y él tenía la respuesta. Sin embargo, amado hermano, vos tenés en tus manos algo extremadamente más precioso, que es el Evangelio de la gracia de Dios. Que no solamente puede transformar la vida de una persona, sino que va a cambiar su destino por toda la eternidad. Por la eternidad, para siempre. ¿Cómo no declarar esta verdad preciosa con tus compañeros de estudio, de trabajo, con tus familiares, con tus vecinos, aún la persona que está esperando el colectivo al lado tuyo? ¿Por qué esconder lo que nosotros sabemos que es verdad? Estoy estudiando bibliología, ¿no? De manera personal. Estoy viendo las pruebas irrefutables de que el libro que nosotros tenemos en nuestras manos es la revelación completa de Dios para nosotros. Y este libro dice que Cristo vino al mundo y se entregó en la cruz y murió por nosotros, y cualquier persona que cree en Él no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. ¿Cómo no compartir esta gran verdad con los demás? No hay otra esperanza para el mundo salvo Cristo. No hay otra esperanza. No hay otra respuesta a todos los problemas de la humanidad y al pecado. Es Cristo. Y no hace falta que seas un gran teólogo. Pablo lo deja bien en claro acá. La pasión de su vida, su tarea principal, era testificar acerca del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Pueden ver la simpleza de sus palabras? No está diciendo que tenés que ir a las demás personas y decirle, bueno, yo te voy a enseñar apologética, cómo defender la fe por los manuscritos, y tenés que de memoria saber todas las variantes textuales que hay en el griego. No está diciendo eso, no está diciendo, bueno, yo te voy a enseñar hermenéutica, te voy a enseñar cómo interpretar la palabra de Dios bien, cómo leer griego y hebreo, para que después vos puedas descubrir por vos mismo lo que significa el Evangelio. No. Dice que él va a dar testimonio solemne del Evangelio, de la gracia de Dios. Así de simple. Dios amó tanto al hombre que entregó a su Hijo Jesús a morir por sus pecados. Vos sos pecador, Cristo murió por los pecados, es por gracia, gratuitamente ofrece salvación a los que creen en Él. Así de simple. Cada uno de nosotros tiene que estar aprovechando cada momento, cada oportunidad para hablar de Cristo. Tal vez evaluás tu vida y decís, bueno, yo estoy de re lejos de parecerme a Pablo. Yo ni sé cómo ganar almas, yo no sé cómo compartir el Evangelio. Bueno, nosotros lo que leemos al final de este versículo, y que Pablo, dando testimonio solemne del Evangelio y la gracia de Dios, es el producto de las decisiones que tomó Pablo. ¿Cómo llegó a ser un gran evangelizador? Bueno, él no consideró su vida como preciosa para sí mismo, y él se propuso terminar la meta que le dio el Señor. Entonces era obvio, cualquier cosa que hacía, la hacía para el Señor. Él realmente es un ejemplo de una vida bien vivida. Él no estimó su vida para sí, no la tuvo su vida como preciosa para sí mismo, ni se enfocó en los problemas del camino, sino que decidió que pase lo que pase, iba a cumplir con lo que recibió del Señor. Sirviendo al Señor en el medio, predicando el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, hermano, el ejemplo que nos da Pablo, nos dice, tranquilamente, tranquilamente, podés llegar al final de tu vida. Ayer escuchábamos, ¿no?, de Pastor Landon. Él dice que, como es un pastor, muchas veces lo llaman para hacer un funeral de personas que ni siquiera son salvos, que ni siquiera fueron a la iglesia en su vida. Y le tocó hablar con la viuda de un arquitecto que había muerto. Los últimos 4 meses había tenido un cáncer que fue fulminante en los 4 últimos meses de su vida. Y era una persona de mucho dinero que tenía absolutamente todo. Y había comprado un Mercedes-Benz, último modelo, carísimo. 4 días antes de morir, le dijo a su mujer que por favor maneje el auto y lo ponga enfrente de la casa para que él lo pueda ver. Su último deseo en esta vida fue mirar el auto que había comprado y después morir sin Cristo. ¡Qué desperdicio de vida! ¡Qué desperdicio! Hermanos, nosotros tenemos la posibilidad de vivir nuestras vidas de la misma forma que Pablo y mirar hacia atrás, y tal vez sea lo que el Señor tenga preparado soberanamente para nosotros en nuestros últimos días de vida, pero mirar hacia atrás y decir, de la misma forma que él, yo peleé la buena batalla, guardé la fe, viví para el Señor, no estimé mi vida preciosa como para mí mismo, procuré por todos los medios de terminar la carrera que Dios me dio sirviéndolo durante toda mi vida, compartiendo el Evangelio de la gracia de Dios. Que podamos vivir nuestras vidas como Pablo, firmes, enfocados, compartiendo las buenas nuevas de la gracia de Jesús, porque Él vino a morir por nosotros y Él es digno de toda honra. Nosotros ahora vamos a tener un momento en la cena del Señor. Es una oportunidad para recordar eso. Es un momento para reevaluar nuestras vidas en luz de lo que Cristo hizo por nosotros.